Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
BISAE 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio.
Querida familia unadista, sean ustedes bienvenidos a este su espacio BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio. Este programa es producido por la Vicerrectoría de Servicios para Aspirantes, Estudiantes y Egresados, BISAE. Nuestro propósito es brindarle a la comunidad universitaria información pertinente para su bienestar y enriquecimiento de la vida universitaria. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos sobre el poder de la comunicación en pareja con Kelly Armella, psicóloga, especialista en psicología infantil, con experiencia en trauma. También está con nosotros Andrés Felipe Fierro Trujillo, psicólogo, con especialización en neuropsicología, magíster en neurociencia, con experiencia en área de salud mental, rehabilitación cognitiva y docencia universitaria. Con colaboración de Sonia Moreno, líder de la línea de crecimiento personal, y quien les habla, Sandra Ricardo, comunicadora social y community manager de la BISAE. Bienvenidos a BISAE 4.0. Hola, un saludo para todos los oyentes de BISAE 4.0 y a nuestros invitados. Hoy hablaremos sobre un tema muy acorde al mes en el que estamos, el mes del amor y la amistad. Y también uno de los aspectos que ha tenido mayor relevancia y miradas de la sociedad en estos tiempos, el poder de la comunicación en pareja. La primera pregunta para nuestros invitados y especialmente para Andrés, ¿cómo debe ser la comunicación en pareja, Andrés?
Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. La comunicación es la base de un buen funcionamiento, ¿no?, en una relación de pareja. ¿Y cómo se debe realizar? Primero que todo, entender que antes de pareja hay también un valor de individualismo, de independencia, de respetar esos espacios como pareja y saber que también hay un proyecto individual en que cada uno pues, puede desarrollarse. Dos, también validar emocionalmente a su pareja y comprender pues, sus propias necesidades, ¿no? Como conectarse uno emocionalmente también con su pareja. Tres, escucha, la escucha activa, la escucha reflexiva y pues, claramente también dar una opinión, ¿no? Pero escuchar la necesidad de su pareja y no solamente estar pendiente de lo que yo deseo de pronto preguntar, ¿no? No presionar los cambios. Una pareja es normal que tenga problemas y es normal que cuando estamos haciendo cambios, ese proceso pues, tenga su tiempo de proceso, ¿no? Tenga ese tiempo de cambio, de reestructurar algunas cuestiones o hábitos que sean necesarios mejorar. Y por último, es pues, ser humilde y aceptar los errores, ¿sí? Aceptar los errores como pareja, como ser, y así poder reconstruir a veces sobre lo ya construido.
Sí, claro que sí, Andrés. Muchas veces damos por entendido que quien está a nuestro lado va a entender y va a comprender cómo pensamos, cómo actuamos, y precisamente eso es uno de los muchos errores que se presentan. Precisamente, y acorde a esto, ¿cuáles son los principales errores en la comunicación de pareja, Andrés?
Bueno, entonces, con el hilo más o menos de lo que estábamos hablando, uno de los errores es asumir que lo que uno está de pronto pensando, ¿no?, y asumirlo todo creyendo que lo que uno está pensando es la verdad y solo la verdad, ¿no? Otro error es también juzgar, ¿no?, el criticar, y es el momento de la comunicación en pareja. Una forma de ser asertiva es el mecanismo lingüístico, el uso de las palabras. No empezar desde el tú nunca me abrazas, tú siempre eres igual, tú nunca me apoyas, tú eres lo otro, sino que cambiar de pronombre y cambiar el tú por el yo considero. Yo considero que es importante que nos apoyemos en las tareas domésticas. Yo considero que para mí es muy importante que me abraces, que me digas te amo. Yo considero, ¿no? Entonces es mejorar eso porque puede ser un error en la comunicación. Otro error es también mucho que estas parejas, ¿no? A veces uno ve en consulta que las parejas todo se dicen. Como que lo que se hacía en los protagonistas de novela, como el cara a cara, ¿no? Te voy a decir todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, siempre lo ves en la lengua. Y eso no puede ser así. Tiene que medirse la honestidad, ¿no? Ser honesto, pero con medida, porque es que al frente está la persona que tú amas y tienes que tener la sensibilización.
Sí, un tema también de tolerancia, ¿no? Porque sí, todos somos distintos. Total. Entonces, muchas veces eso, el asumir, el suponer, ahorita pues trae como a colación a mi mente el libro de los 4 acuerdos, ¿no? Y es muy válido, porque uno muchas veces supone cosas del otro sin antes preguntar o indagar. Y esa falta de comunicación pues trae muchos problemas después. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esa falta de comunicación en pareja, Andrés?
¿Cuáles son esas consecuencias de no comunicarnos? Yo creo que la comunicación es la base para que funcione una relación sentimental, ¿sí? Poder validar lo que dice mi pareja, ¿sí? Y que me validen también lo que yo quiero expresar, ¿no? La comunicación asertiva, la finalidad es poder resolver conflictos, poder resolver de pronto algo que yo, ¿no?, esté mal o mi pareja esté mal, ¿sí? Y entre esas consecuencias es que a veces de pronto estamos más pendientes en el qué decir y no en el cómo decirlo. Entonces todo esto lleva a que si hay una mala comunicación o una comunicación poco asertiva, pues va a generar pues conflictos, van a generar de pronto tensiones emocionales. Porque cuando yo te digo, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres, y no, yo considero que desde el tú, mira que te sientes juzgada, o te vas a sentir muy juzgado, señalado, presionado, y en ese momento se desvía la atención de resolver la situación, sino que vamos es más bien a defendernos. ¿Me defiendo o evito la conversación? Una de dos. Y pues evitar, pues va a generar que se incremente más el problema. Y defenderme, eso es como cuando dicen, es que en la relación alguno de los dos tiene que tener un poder. No, eso es, de hecho es un sesgo cognitivo decir eso. No, es que la relación tiene que ser por igual, de una relación horizontal, ¿no? Porque así como nos criaron cuando estábamos pequeños, también teníamos que tener una relación horizontal y no tan vertical. Podemos tener una relación vertical con nuestro jefe, ¿sí? En una organización laboral, de pronto con las autoridades, con un docente, ¿cierto? Con estas directivas, una relación ahí, pues obviamente. Pero con nuestra pareja tiene que ser todo por igual.
Sí, porque no podemos pensar que eso hay un nivel de autoridad si no estamos concertando nuestra relación y nuestros sentimientos. También, digamos, cuando hay enfrentamientos, pues nosotros nos vemos pues como lo que tú dices, juzgados y también invalidados lo que estamos sintiendo, ¿no? Y pienso que cuando tú dices que hablar desde el tú es porque no hay una mirada, no hay una reflexión de también en lo que estamos fallando para que esta persona tal vez actúe de esa manera, ¿no? Bueno, hay muchas miradas y pues bueno, uno también entra a reflexionar de cómo ha sido su vida y cómo ha llevado sus relaciones. Agradecemos pues a nuestro invitado por la información. Necesitamos hacer una pausa institucional. Sigan conectados que ya regresamos con Visae 4.0.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñenos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Continuamos con Bisae 4.0.
Continuamos con Bisae 4.0. Le recordamos a los oyentes que estamos hablando sobre el poder de la comunicación en pareja con los psicólogos Kelly Armella y Andrés Felipe Fierro Trujillo. Dando continuidad al tema, quiero preguntarles cuáles son las técnicas y o herramientas para tener una comunicación asertiva con la pareja.
Bueno, pues una herramienta, como decíamos desde un principio, fundamental es el respeto. En el funcionamiento de una pareja, quiero hacer como la analogía de un árbol. Un árbol tiene raíces, tiene tallo, tiene hojas, frutos. Asimismo funciona una pareja, una relación de pareja. Una pareja necesita materializar sueños, ¿no? Metas, objetivos. Y esos son las flores, esos son los frutos o las hojas. Pero para eso debe haber un tallo que es esa consistencia, el paso a paso, el que hacemos hoy, el que hacemos mañana. Pero antes de eso están las raíces. Es la conexión emocional. Es la conexión con mi pareja. Conectarme con mi pareja. Y que mi pareja, pues, independientemente que yo tenga una vida individual, una vida con amigos, una vida laboral, no es olvidarme de mi pareja, es conectarme con mi pareja. Eso es una de las cosas importantes como herramientas, conectarse con su pareja haciendo actividades de pareja. Desde lo más doméstico, de cosas de casa, desde una actividad laboral, desde actividades que se puedan disfrutar, desde ocios, todo lo que puede ser gratificante en pareja, sin olvidar también su vida individual. Supremamente importante, respetar esa parte. Porque, o sea, una buena herramienta en el funcionamiento en pareja es tener tu vida y tu valor como independiente, como persona, ¿sí? Y eso también en ocasiones es innegociable.
Sí, se presenta muchísimas veces. O sea, la persona pierde identidad y viene a sentir y a hacer lo que hace el otro. Su círculo social también se convierte el del otro. Y digamos, cuando se presenta, lastimosamente ya no hay negociación, separación, esta persona queda vacía, sin ningún entorno. Y también es mucho más fuerte el proceso del duelo de la relación. Kelly, ¿nos querías decir algo?
Sí, algo muy importante, y es también la relación íntima, ¿sí? Porque digamos que eso hace el complemento de la relación, ¿sí? Entonces, a veces dejamos esto a un segundo plano y también es importante poderlo hablar en nuestra relación. El tema de poderlo dialogar, el tema de poderlo llegar a acuerdos, porque hace parte también una relación, nutre la relación, y por medio de la comunicación se fortalece el tema de la intimidad también. Andrés decía algo muy importante, el tiempo, ¿no?, en pareja y el tiempo individual. Creo que algo muy importante acá es que esto no se habla, ¿sí? Se supone errores en una comunicación de pareja. Entonces, cuando en ese momento de hablarnos, de conocernos, es importante llegar también a anotar, ¿no? Decir, bueno, estos son mis gustos, son mis intereses, tengamos espacios, pero espacios saludables, porque a veces nos genera como mal genio el que esté compartiendo su partido de fútbol y yo me quede en la casa, ¿sí? Entonces es llegar a ese acuerdo en que qué te gusta, en qué te acompaño, en qué te apoyo y que sea totalmente saludable en medio de la comunicación. Entonces creo que aquí, digamos que resumimos algo muy importante, es que si no hay una comunicación, no hay una escucha, pues vamos a tener muchas dificultades en medio de la relación. Entonces cuando nos sentamos, escuchamos al otro receptivamente, así mismo vamos a buscar las soluciones, que es importante en el mismo manejo que se va desarrollando una relación. No es relación perfecta, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro, porque a veces idealizamos relaciones perfectas y verdaderamente no va a ocurrir, pero cuando hay una comunicación va a ser un pilar importantísimo a que sea una relación con unos altibajos muy suaves, pensaría yo, que permite que la relación se dé asertivamente y pues que prime lo primeramente el amor, ¿no? Que es lo que buscamos.
Totalmente, que las cosas fluyan, porque sí, definitivamente se ve eso. También, digamos, cuando hay presencia de hijos, también se complica un poco la situación, ¿no? Porque pasan a ellos a ser la prioridad de la relación, pero dejamos de lado quizás la intimidad, los espacios de compartir y demás cosas que pues hacen que nutra esa comunicación y que la relación salga a flote. Entonces, pues ahí es cuando se ven los más grandes problemas. ¿Cómo hacer que las técnicas empleadas tengan efectos perdurables? Porque esto sí puede presentarse. Yo puedo activar, no sé, una estrategia, una herramienta de las que nos comentan, pero tengo que también ser consciente de que tengo que hacer un cambio de actitud y que tiene que ser perecedero para que esto funcione. Cuéntenos.
Claro, mira, voy a citar a Walter Rizzo, él es doctor en psicología, psicólogo clínico, y él decía en una de sus conferencias que hay tres formas de pensar del amor equivocadamente, que a veces la sociedad nos hace ver que sean reales y no lo es. La primera, que el amor es para siempre, y el amor no es para siempre. Porque si tú estás pensando hacia el futuro y solamente idealizando, como decía la doctora Kelly, idealizando, te vas a olvidar de algo tan importante como es el presente, el regalo que te da la vida. Y tienes que nutrir, construir desde el presente, desde aquí y ahora, ¿qué haces con tu pareja? Por tu pareja. El dolor que te produce tu pareja, de pronto, no sé, o sea, el dolor, el sufrimiento que tenga tu pareja, también tiene que ser un dolor y un sufrimiento para ti. La felicidad que pueda tener tu pareja también tiene que ser una felicidad para ti. Y eso hay que conectarlo desde el presente. Otro de los errores es que el amor está por encima de lo que sea. Y no, hay cosas que sí están por encima del amor. Y entre eso es el valor, tu dignidad. Lo que para ti como valor es importante, como derecho legítimo, es para ti una relación. No sé, el respeto, la igualdad. Para una pareja, para una persona puede ser que algo muy importante en una relación sentimental sea la puntualidad, por ejemplo. Y todo eso puede ser incluso estar por encima. Y lo otro, de que el amor todo lo puede. Y no, a veces el amor también se puede acabar. Y es un derecho, es legítimo también decir en un momento, mira, ya no te amo, ya no me conecto contigo. Porque hay tres pilares en la relación sentimental: la intimidad, la pasión y el compromiso. Tú te puedes comprometer con tu pareja, pero si no sientes esa pasión, ese deseo, ya no hay nada. Te puedes asumir de pronto incluso el tema de la intimidad, pero si no hay esa pasión, ese deseo, esa conexión, ya no hay nada. Y es legítimo decir, mira, a veces cuando uno escucha a esas parejas o en terapia, no, decisiones tan asertivas como, te amo, pero te dejo ir, porque sí, te amo, pero como mamá de mis hijos, te amo como esa persona que fue importante para mí en su momento, pero ahorita ya no lo es, ¿cierto? Entonces todo eso es importante manejarlo desde el presente.
Sí, porque también puede ser agradecimiento, puede ser cariño, ese amor se puede transformar de mil maneras.
Costumbre.
Y no precisamente eso, que sea perdurable, porque tal vez muchas veces han fallado en esas estrategias para que sea perdurable, no lo han alimentado. O simplemente ya no es, ¿sí? Bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta. Y creería yo que pues es muy, muy asertiva a lo que estamos hablando. ¿Es la incompatibilidad causa de los conflictos de pareja?
Bueno, algo aquí muy importante y es que como seres humanos no somos iguales, ¿sí? Y menos en una relación. Somos seres totalmente diferentes, que el momento en que nos conocemos o aparece ese enamoramiento, vamos a conectar con ciertas cosas, con otras no, con otras sí, y hace como la esencia o la chispa de esa relación, ¿sí? Entonces, creo que también el ser diferente no está mal, porque nos hace ser unas personas con muchas cosas que dar dentro de una relación. A veces creemos que seamos todos iguales, pero es que qué aburrido sería que los dos seamos iguales, que tengamos los mismos gustos, y no haber una chispa que sea como... Hay parejas que uno ve como... El que es tranquilo, como muy pausado, y está la persona extrovertida, alegre, y es el equilibrio de esa relación, ¿no? Entonces, creo que agregarle aquí algo muy importante, y es que en esa etapa del enamoramiento, de conocernos, ¿no? tener esos espacios que uno se dé cuenta y dice, wow, no somos iguales en ciertas cosas, pero hay una conexión, ¿no? Hay un enamoramiento, hay idealizaciones, hay, digamos, una construcción de sueños que nos permite conectar, así sea que tengamos pensamientos diferentes, ¿sí? Entonces, creo que lleva muy importante en el tema de cómo nos conectamos con las demás personas, cuál es esa conexión de amor, ese lenguaje no verbal que también nos puede dar y ese interés hacia el otro, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta que cuando nos conocemos con alguien, llevarnos a hablar, a conocernos más allá de tus gustos, tus intereses, y en esos puntos vamos a encontrar en qué conectamos a pesar que no sea igual.
Claro, es que la diferencia también genera eso, esa curiosidad por conocer un poco más, también nutrirse, ¿no? De uno aprender del otro. Y pues eso se da en lo diferente. Pero pues hay veces que hay cosas que no son negociables, ¿no? Y pues va en la fortaleza de carácter y de identidad que tú tengas. Andrés, ¿nos quieres compartir algo?
Sí, y con lo que acabas de decir, hay que identificar qué cosas, independientemente si estoy o no estoy con una relación sentimental, qué cosas negocio y qué cosas no voy a negociar en mi vida. Porque si tú estás con una persona, y eso es una consulta, ¿no, Kelly? Es sí. Una consulta, un motivo de consulta muy frecuente, que estoy con esa persona, por el miedo a la soledad, muchas cosas, y yo les digo a mis pacientes, mira, si estás con una persona por huir de la soledad, tarde o temprano, esa relación se va a acabar. Por estar huyendo y huyendo y huyendo del miedo a estar sola. Y a veces nos podemos preguntar como que, ¿será que estoy con la persona indicada, correcta, ahorita con la pregunta de la incompatibilidad? ¿Será que es? Y yo puedo sugerir que hagan estos tres ejercicios. El primero, váyase para un sitio súper tranquilo, no en el parque, por allá en un sitio donde pueda estar pues, muy bien, sin distracciones, y saque una hojita y pregúntese lo siguiente. ¿Tienes razones para no amar a tu pareja? ¿Razones para amar? Habrá haber muchas, pues por algo está. Pero ¿hay razones para no amarlo o amarla? 2. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿cambiarías algo de tu relación? Como que, ¿no? Es que sí, el día que me pidió que nos casáramos, yo le dije que sí. ¿Eso lo cambiarías? ¿El día que me dijo que fuera su novio, novia, lo cambiarías? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y por último, si estás con alguien, ¿no? ¿Desearías que pronto tu hijo, tu hija, tuviese una pareja igual que la tuya? Esas preguntas podrán tener muchas respuestas o pocas. Eso tampoco quiere decir que empaque la maleta y váyase, ¿no? Pero sí te lleva a una reflexión y que eso que identifiques no lo trabajes únicamente, ¿sí? A nivel individual, sino en pareja, porque la dinámica es en pareja.
Así es. Qué tema tan interesante, y lo que tú dices nos lleva a reflexionar y a cuestionarnos cómo estamos llevando nuestra vida. Los invitamos para que nos acompañen en la última sección, donde seguiremos hablando del poder de la comunicación en pareja. Vamos a un corte institucional y ya regresamos con más información aquí en Visae 4.0.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Continuamos con Visae 4.0.
Continuamos con Visae 4.0, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Les recuerdo a nuestra audiencia que estamos hablando sobre el poder de la comunicación en pareja con los psicólogos Kelly Armella y Andrés Felipe Fierro Trujillo. ¿Qué tan importante, Kelly, es el manejo del lenguaje y la escucha? Yo creo que ya lo hemos tocado, pero pues bueno, ¿A dónde?
Sí, muy, pero muy importante. Es la clave de una relación, el podernos comunicar, ¿no? Algo que sí quiero resaltar es el lenguaje no verbal, ¿sí? Muchas veces en la misma comunicación nos pueden decir como, yo estoy tranquila, pero mi lenguaje no verbal es otra cosa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos la forma en que también yo expreso lo que siento, lo que pienso, mis molestias, porque es válido expresar lo que yo estoy sintiendo hacia la otra persona agregando la asertividad, ¿no? El poder decir las cosas con respeto, también ser sincero, pero con un límite, porque no es herir el otro. Yo expreso lo que a mí tal vez no me está agradando, pero con también pensando hacia el otro, cómo lo recibe el otro. También es importante el tema de cómo también escuchamos, ¿sí? Porque si yo no escucho, no puedo tener una respuesta asertiva o dar una solución al problema que se está presentando. Entonces, creo que aquí podemos resumir, ¿no?, lo que dijo el doctor ahorita Andrés en el tema de la asertividad en la comunicación, la importancia de esa escucha, la importancia de ese lenguaje no verbal, ¿sí?, siendo clave importante. No dejarlo a un lado, porque obviamente va a impactar negativamente, porque a veces el silencio también es una anotación, ¿no? El silencio a veces puede ser positivo, a veces se convierte en algo negativo, y si le agregamos un poco de expresión, pues puede generarse un conflicto bastante grande al no saber expresar lo que queremos decir de una manera adecuada. También es importante como incluir el tema de pausar, ¿sí? Si yo estoy muy molesta o no estoy de acuerdo en algo, el pausar. A veces nos cuesta, quiero respuestas ya, quiero que me digas ya, pero también es bueno decir, bueno, voy a respirar, así sea, uno, dos, tres, para retomar, ¿sí? Retomar ese cuestionamiento que quiero ejercer en la pareja, como indagar un poco acerca de la situación que se esté presentando y permite conectar muchísimo mejor. También saber el espacio donde vamos a hablar, ¿no? Porque no puedo estar en una cita médica o en una sala de espera y hablar de los problemas que tuvimos antes de salir. Siempre buscar un momento adecuado, pertinente, ¿sí? Para poder dialogar. También algo importante es la compasión que podemos tener. Entonces, son cositas importantes y relevantes que a veces lo olvidamos dentro de una comunicación. Y a veces el escape es, no nos entendemos, la relación se dañó, no hay nada que hacer acá. Y sí, podemos hacer muchas cosas que podemos rescatar una relación con cosas muy chiquitas y la constancia, ante todo, de estas soluciones que podemos generar en una relación.
Sí, precisamente eso, constancia. Creo que todos los cambios llevan implícito de eso, la constancia en todo lo que queremos cambiar. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Los problemas de pareja pueden estar relacionados con heridas abiertas o relaciones de pasado o heridas de infancia?
Sí, digamos que cuando en la infancia, por ejemplo, fuimos invalidados, no hubo un apego seguro, no hubo mecanismos de expresiones a nivel afectivo, va a debilitar mi desarrollo emocional, ¿sí? ¿Dónde se va a ver reflejado? Cuando yo tengo una pareja. Se va a debilitar porque pueda generar un apego emocional, comienza esa dependencia, ¿no?, hacia la otra persona, mi mundo es la otra persona, y comenzamos a crear conceptos erróneos buscando solventar un vacío de una niñez que nunca se desarrolló o que nunca se resolvió, nunca se resolvió en esa niñez. Entonces sí va a haber un impacto en nuestras relaciones afectivas. Ahora, el tema de una relación que fracasó y uno dice, ya lo superé, error. Ese es ya lo superé inmediatamente, no es fácil. Hay que aceptar que es un duelo que se realiza en una ruptura de una relación, toma su tiempo, ¿no? Y es volver a conectar con ese yo, es volver a conectar con mis gustos, con mis intereses, conectar conmigo misma, porque a pesar de que uno quiere buscar equilibrios, uno tiende a tener como esa dependencia a nivel de su relación, ¿no? Entonces, que yo antes salía a pagar todo con él, es que antes yo hacía el mercado con él, todo lo relacionamos con la pareja. Entonces, son cosas muy importantes que hay que hacer un proceso, hay que hacer un cierre muy significativo ante la ruptura de una relación, ¿sí? Que va a permitir que cuando nosotros retomemos una relación es empezar de cero. Porque cuando empezamos una nueva relación, contextualizamos y comparamos. Es que yo antes, es que él antes, y vivimos con miedos, con inseguridades. Por ejemplo, me da miedo que me vuelva a fallar y no ha pasado nada en tu relación actual, pero tengo el miedo. Y ese miedo nos lleva más al pasado que al presente. Entonces estamos viviendo como dos relaciones al tiempo, pero una relación como inconsciente, nuestro pensamiento, y una relación física. Entonces eso nos va reafirmando esa inseguridad. Entonces es importante y no es fácil, hay que ser sincero que no es fácil, pero es necesario. Cuando tú cierras, aceptas que esa relación fracasó, fue algo que tu idealización o tus deseos faltaron, pues vamos a empezar a recibir esa relación nueva, voy a permitir a ver otras cosas, voy a permitir también a ver qué también estaba buscando en esa relación, porque de pronto falló esa relación y va a ser como esa autoevaluación y ese proceso de aceptar y decir, bueno, estoy lista verdaderamente para conseguir una relación nuevamente. Entonces, si hay afectación en los no cierres de las relaciones y también los impactos emocionales que nos dejaron en nuestra niñez.
Claro, porque muchas veces también comenzamos a identificar que, digamos, comportamientos de nuestra pareja, los relacionamos con comportamientos de nuestra pareja pasada y de una vez asimilamos de que las cosas van a ser así, que me va a pasar lo mismo con esta pareja. Y no, o sea, está lista de eso, como puede que sí, muy posiblemente no. Andrés, ¿querías compartirnos algo?
Sí, claro, para complementar un poco lo que decía la doctora Kelly, nunca es tarde para darnos cuenta cómo nos relacionamos con los demás y especialmente con nuestra pareja. Era que la manera en la comunicación, el tipo de comunicación que podemos tener, es uno de los reflejos de cómo fue ese vínculo emocional o afectivo en la niñez. Porque en la niñez un vínculo, pues el ideal es que sea un vínculo seguro. Pero cuando hay un vínculo inseguro, por ejemplo, evitativo, cuando esos padres han sido como, han aplicado esa ley del hielo, ¿no? Donde hágale mi hijo que usted, ¿no?, tiene que salir adelante y nada de cariños, porque si no, entonces yo a quién estoy formando. Estoy formando a un varón, etcétera, súper fríos. Eso se ha asociado mucho, según la neurociencia afectiva, en estas personas cuando sobreestiman mucho su independencia. Todo lo puedo yo, yo y yo y yo. Y la pareja queda a un lado, ¿sí? O le resulta muy amenazante hablar de sus emociones. ¿Cómo estás, mi amor? No, no tengo nada. No, tú tienes algo. ¿Qué sientes? ¿No? ¿Por qué estás enojada? No, no, y no, y no. Eso está muy relacionado. Y el otro tipo de vínculo inseguro es la ambivalencia, que es la inconsistencia, que a veces sí, a veces no, demuestro el amor y a veces no demuestro el amor, ¿no? Cuando nos pasa eso durante la infancia. Y es esa persona que una vez tiene una relación sentimental estando adulta, le cuesta mucho tomar decisiones por sí sola. Necesita de manera desbordada la aprobación de su pareja constantemente y tiene una amenaza de sentirse sola o solo. Y ahí es donde genera la dependencia emocional. Entonces hay mucha relación, la manera del vínculo afectivo en la niñez con el vínculo en pareja.
¿En qué momento se debe buscar apoyo profesional, terapia de pareja? Yo creo que ustedes lo han nombrado en varias oportunidades de las intervenciones que han hecho. Pero pues, ¿en qué momento es que uno debe decir, no, debo buscar soluciones?
Bueno, lo que es muy importante y es no llegar al problema grande. Sí, a veces esperamos como el último momento de decir que si en terapia no resolvemos eso, nos separamos. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a identificar que la comunicación comienza a fallar, en esos momentos que ya empezamos a tener desacuerdos, en que yo no me siento cómodo, ¿no? El de pronto ver a esa persona, busco ya excusas para no verla. Si convivimos ya, prefiero quedarme de pronto en el trabajo. ¿Sí? Esto ya son síntomas de alarmas que tenemos que ver, algo aquí no está pasando. Algo aquí no está surgiendo de una manera adecuada y que debemos de buscar ayuda, ¿sí? Muchas veces nos da miedo o tenemos muchos conceptos erróneos de ir a terapia de pareja, ¿sí? Y es un espacio que se busca, obviamente, la escucha de ambos, porque cada uno tiene su punto de vista, tiene sus pensamientos ante la situación, y es donde el profesional equilibra, ¿no? Buscamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puntos necesitamos abordar a nivel de pareja, no individual, de pareja, ¿sí? Si ya se requiere un proceso individual, pues el profesional lo va a indicar, ¿no? Pues quien requiere algo individual, pero la dinámica de pareja es abordar esos temas que nos están afectando en la dinámica. Algo que quiero como resaltar acá en este momento y es el tema cuando tenemos hijos, ¿sí? Y es cuando también es importante, cuando deseamos tener hijos, los planeamos. Queremos tener hijos, vamos a crecer la familia, todo es perfecto. Cuando llegan nuestros hijos, se nos olvida que hay una pareja. Nos convertimos en padres. Y yo siempre digo, qué bueno sería que acudan al psicólogo y cuenten esas herramientas al momento de que ustedes sean padres. Porque posiblemente la relación se va a debilitar, sí. La atención va a ser diferente, sí. Pero si yo cuento con un previo acompañamiento, que me van a decir que es estresante porque el bebé está llorando y acá mi pareja me está hablando, ¿cómo acudo? Pero si yo ya vengo con una preparación y unas herramientas, va a ser genial. Entonces, es bueno también nosotros poder mirar, no llegar al problema, sino anticiparnos, ¿no? Contar con herramientas, poder manejar los tiempos, que a veces nos cuesta. Y pasa mucho cuando se tienen hijos y es esa misma dificultad de que, no, somos papás y aquí no hay más nada. Y hay que recordar que los hijos hoy están, pero ya mañana no van a estar, porque también tienen que hacer la vida, así como nosotros también lo hemos hecho. Entonces, importante también darnos cuenta de que todo es un proceso, es una constancia en la vida, pero que también todo se va dando en una misma alimentación, ¿sí? Y que no hay que esperar el último momento para recurrir a estos acompañamientos psicológicos, sino cuando ya empiezan esos síntomas que uno dice, aquí no estamos bien, ya vemos que no estamos comunicando y que de pronto necesitamos como un punto medio que alguien nos permita como organizar, ¿sí? Como sacar todas las cartas, digamos, organicemos todo lo que tenemos en esta mesa y va a ser totalmente asertivo y pues muchas bases para fortalecer una relación de pareja.
Bueno, muy bien. Este tema da para muchos más. Creería yo que tenemos que hacer una segunda sección. Definitivamente. Muchas gracias. ¿Cómo los encontramos en redes sociales y cómo accedemos a sus servicios?
Claro, pues bueno, nos pueden ubicar en redes sociales como insight.neuro. Somos NeuroInsight, un grupo de profesionales, ¿no? Psicólogos, neuropsicólogos especializados, donde pues evaluamos necesidades psicológicas y neuropsicológicas y todo esto pues con el fin de favorecer la salud mental y emocional en niños, en adultos o adultos mayores, ¿de acuerdo?
Perfecto. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos el espacio a nuestros invitados, Kelly Armella y Andrés Felipe Fierro Trujillo. Los invitamos para que sigan en sintonía con Visae 4.0 desde Radio UNAD Virtual.
Visae 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria.
Quédate con RUV, Radio UNAD Virtual.